to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes, 24 de junio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
El secretario de Estado norteamericano se reúne con líderes kurdos en Irak.
El presidente Obama pide a Putin apoyar el cese del fuego en Ucrania.
Venezolanos manifestarán en 15 ciudades del país en rechazo a políticas del gobierno.
5 países compiten por 2 puestos en los octavos de final del Mundial en Brasil.
Los jueces de American Idol regresarán en la próxima temporada.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que la formación de un gobierno inclusivo es el reto central que encara Irak, mientras continúa impulsando la recomposición del gobierno y organizando la respuesta a la ofensiva militante sunita.
Kerry se reunió este martes en Irbil con Masoud Barzani, quien es el presidente de la región autónoma kurda, y quien dijo al secretario de Estado que Irak enfrenta una nueva realidad. Barzani dijo que los kurdos buscan una solución a la crisis en la que hemos sido testigos.
Las fuerzas kurdas han tomado control de la ciudad petrolera de Kirkuk, una de las áreas donde las fuerzas de seguridad iraquíes han huido ante la llegada de combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL, que han capturado vastos territorios en su ofensiva.
Kerry elogió a las fuerzas kurdas y dijo que Irak atraviesa un momento crítico. En días recientes, la cooperación en seguridad entre las fuerzas aquí en el área kurda ha sido crítica para ayudar a trazar una línea respecto al ISIL y también para proveer algún apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes.
Un alto funcionario del Departamento de Estado remarcó la importancia de involucrar a los kurdos de Irak, indicando que su retiro del proceso político aceleraría un número de tendencias negativas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, exhortó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a trabajar junto con Kiev para implementar el plan del líder ucraniano Petro Poroshenko de aliviar las tensiones políticas, comenzando con un cese el fuego declarado el viernes.
Obama habló por teléfono con Putin el lunes por la tarde. La Casa Blanca indicó que el presidente pidió al líder ruso que presione a los separatistas prorrusos en Ucrania para que observen el cese el fuego de una semana y para que detengan el flujo de armas a través de la frontera de Rusia con Ucrania.
Anteriormente, el lunes, un líder de los separatistas prorrusos que luchan contra las tropas ucranianas en el este del país dijo que los rebeldes observarán una tregua hasta el 27 de junio en forma paralela al cese el fuego de Poroshenko.
La Unión Europea amenazó con imponer más sanciones a Moscú si no apoya el plan de paz de Poroshenko. Frank Walter Steinmeier es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania.
In diesem Friedensplan könnte.
Hasta ahora, la Unión Europea y Estados Unidos se han abstenido de imponer sanciones económicas más amplias a la economía rusa, eligiendo en cambio sanciones específicas contra individuos clave y compañías después de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia anteriormente este año.
Kiev y Moscú han estado estancados en una tensa crisis desde fines de febrero, cuando manifestantes ucranianos forzaron al presidente Viktor Yanukovych, respaldado por Rusia, a huir del país después de meses de manifestaciones antigubernamentales en Kiev.
Dos de los más antiguos funcionarios públicos en el Congreso de Estados Unidos afrontan este martes elecciones primarias que podrían poner fin a sus largas carreras políticas.
Tad Cochran, senador de Mississippi durante 6 periodos, necesita resurgir en la segunda vuelta electoral republicana tras haber quedado detrás de su rival del Tea Party, Chris McDaniel el pasado 3 de junio.
La elección es centro de atención de la lucha política entre el establishment republicano y conservadores. La raza también tiene que ver con cuando los conservadores monitorean cuántos demócratas, particularmente afroestadounidenses, depositan votos.
En Nueva York también está de por medio la raza cuando el representante demócrata Charles Rangel, reconocido miembro de la bancada afroestadounidense del Congreso, enfrenta a múltiples aspirantes y quiere representar a las demográficamente cambiantes zonas neoyorquinas.
El principal rival de Rangel, el senador estatal Adriano Espaillat, nacido en la República Dominicana, compite en un distrito crecientemente hispano.
Otros estados también tienen importantes primarias. Colorado y Maryland escogerán candidatos para gobernador. En Oklahoma elegirán un nominado para suceder al senador Tom Coburn, quien se retira. Utah tendrá elecciones primarias y Carolina del Norte tendrá segunda vuelta para elegir al vicegobernador.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Las autoridades estadounidenses dieron a conocer que desde el comienzo del año fiscal en curso, el 1 de octubre pasado, más de 52.000 niños, en su mayoría centroamericanos, han sido detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera y han quedado bajo custodia del Departamento de Salud.
El lunes, en una teleconferencia de prensa, la directora de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, se refirió a las medidas que el gobierno ha tomado.
Vamos a añadir jueces de inmigración, oficiales de asilo, fiscales y también centros de detención para los adultos que están llegando con niños. Vamos a aumentar el proceso de huir los casos y asegurar que las personas que tienen la capacidad de hacer un caso y quedar, puedan quedarse, pero la gran mayoría de estos casos probablemente van a resultar en volver a sus propios países. Así que estamos aumentando este proceso para enfrentar especialmente la situación de adultos trayendo a sus niños. Y los que no tienen manera de estar en los Estados Unidos van a volver a sus países.
Según la agencia de noticias EFE, otro alto funcionario estadounidense, Ricardo Zúñiga, director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, enfatizó que, y citamos, quienes entran a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a las medidas de deportación y no recibirán los beneficios de una reforma de leyes de inmigración ni de acción diferida.
Un nuevo análisis muestra que 10,6 millones de hogares estadounidenses corren alto riesgo de daño por huracanes, tornados o terremotos. La cifra representa más o menos 8% de las 131 millones de casas en Estados Unidos.
El estudio realizado por RealtyTrack muestra que un 3% de las casas tienen riesgos pequeños en estos estados, en estos desastres naturales.
En una entrevista por Skype con la Voz de América, Darren Blomquist de RealtyTrack dice que el nuevo mapa en línea podría ayudar a quienes piensan comprar una casa, a los empresarios, inversionistas y a otros que pueden ahora tomar decisiones informadas sobre dónde comprar una propiedad o cómo construir casas más resistentes a estos riesgos.
Blomquist dijo, y citamos, a la gente le preocupa cada vez más el riesgo por los desastres naturales, especialmente en el contexto de cómo puede afectar lo que es la inversión más grande para la mayoría de la gente, que es su casa.
Blomquist dice que las crecientes preocupaciones podrían reflejar la creciente conciencia de que el cambio climático está provocando tormentas más severas y más frecuentes.
Agrega que los riesgos naturales no solo uno de los muchos factores que toman en cuenta cuando se compra una propiedad. Eso podría explicar que algunas casas en áreas de alto riesgo tengan precios por encima del promedio y estos sigan aumentando.
Blomquist también dice que RealtyTrack podría expandir las categorías, incluyendo unas por el riesgo de incendio o inundación. Dijo que eso requerirá más esfuerzo para conseguir toda la información relevante.
La agencia encargada de recaudar impuestos en Estados Unidos dice que dará un alivio a los estadounidenses que viven en el exterior que no han pagado sus impuestos y será más flexible que lo usual con quienes viven en el país pero tienen cuentas bancarias secretas en el exterior si pueden demostrar que no evadieron impuestos intencionalmente.
El Servicio de Rentas Internas, o IRS como se conoce en Estados Unidos, dijo que los estadounidenses expatriados pueden evitar multas si declaran 3 años de impuestos atrasados Unidos y convencen a las autoridades de que no dejaron de pagar en forma deliberada. La sanción por vivir en el exterior y no pagar impuestos puede ser severa.
Los ciudadanos estadounidenses que viven en Estados Unidos tienen que declarar al Servicio de Rentas Internas las cuentas bancarias que tengan en el exterior. Quienes tienen cuentas secretas en el exterior pueden evitar la persecución penal si revelan las mismas y pagan un 5% del balance de la cuenta extranjera.
Autoridades en el Líbano dicen que un coche bomba suicida causó la muerte de un funcionario de seguridad e hirió a por lo menos otras 19 personas cerca de un café al sur de Beirut, la capital.
La explosión ocurrió a la medianoche cuando la gente estaba reunida en el café para mirar partidos de fútbol de la Copa Mundial. Jihad Alaeddin, un testigo, describió la escena de la explosión que dañó edificios cercanos y dejó vehículos aplastados y quemados. Vine aquí a tomar una taza de café. Cuando llegué, escuché que un auto que llegaba en la dirección opuesta al tráfico y repentinamente ocurrió la explosión. Dejé mi motocicleta y huí. Vinieron ambulancias y un incendio estaba creciendo.
Es el segundo ataque con bomba desde la semana pasada en la región y tuvo lugar cuando las tensiones sectarias aumentan por la guerra civil en Siria y la situación en rápido deterioro en el cercano occidente de Irak, donde militantes inspirados por Al Qaeda controlan una amplia cantidad de territorio.
El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi dijo que no interferirá con los veredictos judiciales un día después de que una corte del Cairo sentenció a 3 periodistas de la televisora Al Jazeera a 7 años de prisión bajo cargos de apoyar a la proscrita hermandad musulmana y divulgar noticias falsas.
El Sisi dijo durante un discurso televisado que los fallos deben ser respetados y no criticados.
Las sentencias anunciadas el lunes para el periodista australiano Peter Greste, el egipcio canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Bahir Mohamed provocaron duras reacciones de líderes y grupos de derechos humanos en todo el mundo.
El primer ministro australiano Tony Abbott dijo este martes que el sistema de justicia egipcio tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero que Australia estaba desconcertada con el veredicto.
Sí, entendemos la necesidad del gobierno egipcio de mantener el orden interno y castigar a los extremistas, incluyendo la hermandad musulmana, pero es importante que se respete el debido proceso. Es importante que las decisiones se tomen en base a lo justo, así que estaremos conversando con la familia Greste, estaremos en conversaciones con el gobierno egipcio sobre lo que podemos hacer para asegurar que Peter Greste regrese pronto a casa.
Australia ha citado al embajador egipcio en Canberra para protestar por la declaratoria de culpabilidad del periodista australiano.
En otras noticias, Estados Unidos recibió con beneplácito la liberación el lunes de una mujer cristiana sudanesa condenada a la horca por apostasía a mediados de mayo, después de que se negara a convertirse al islamismo.
Meriam Ibrahim, la mujer de 27 años, casada con un sudanés estadounidense y madre de 2 hijos, podría pronto viajar a Estados Unidos.
El secretario de Estado, John Kerry, elogió la decisión de la Corte de Apelaciones Sudanesa de ordenar la liberación de Ibrahim, quien también enfrenta una sentencia de 100 latigazos por adulterio. Kerry dijo que el caso era de mucha preocupación para el gobierno, los legisladores y los ciudadanos estadounidenses.
La vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, instó a Sudán a respetar los derechos humanos fundamentales. También en este punto seguimos exhortando a Sudán a rechazar sus leyes que son inconsistentes con su Constitución Interina de 2005, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Ley Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Esas acciones, dijo Harf, ayudarán a demostrar al pueblo sudanés que su gobierno intenta respetar las libertades y derechos humanos fundamentales.
En el Congreso, el legislador Chris Smith, presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes para África, aplaudió la liberación de Ibrahim, diciendo que su disposición a enfrentar el martirio en lugar de renegar de su fe es extraordinariamente valiente e inspiradora.
Smith presidirá una audiencia legislativa sobre el caso este martes y dijo que espera que el gobierno estadounidense otorgue a la mujer sudanesa y a sus hijos una visa humanitaria para que se unan a su esposo y padre, Daniel Wayne, quien es un ciudadano estadounidense naturalizado.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar tendremos información de los mercados mundiales.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano.
60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,14%, el CAC40 de París subía un 0,10% y el DAX en Frankfurt retrocedía un 0,01%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street cayeron este martes en anticipación a datos sobre el mercado de viviendas y discursos de integrantes de la Reserva Federal.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,04% en 15.376. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,33% en 22.881.
El oro se comercializa al alza en $1,325.60 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En noticias latinoamericanas, en Venezuela tendrán lugar este martes varias movilizaciones en por lo menos 15 ciudades en rechazo a las políticas del presidente Nicolás Maduro.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A propósito de los 193 años de la Batalla de Carabobo, una de las luchas que marcó el proceso de emancipación de España, el movimiento estudiantil convocó a todos los miembros de la sociedad civil a participar en una actividad denominada Marcha por la Independencia, en la que una vez más exigirán la liberación de compañeros detenidos durante las protestas que se dieron desde el pasado mes de febrero, el cese de la represión gubernamental, el respeto a la manifestación pacífica, así como respuestas a los problemas que está enfrentando el país, entre ellos la inseguridad, el alto índice de inflación y la escasez de artículos como medicinas o alimentos básicos. Génesis Castro, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, destacó que sus compañeros tienen 45 días detenidos.
El gobierno tiene estudiantes paramilitares dentro de la universidad que se encargan de sembrar el terror, que están identificados, se han encargado de desmovilizar y de violentar a los estudiantes del que salimos a protestar.
La liberación de estudiantes es una petición que llevó a un grupo de jóvenes a tomar medidas drásticas. Desde el fin de semana se mantienen en huelga de hambre en las inmediaciones de una iglesia de la capital para una vez más exigir al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que entregue los videos captados por las cámaras de seguridad, en donde, según ellos, queda evidencia del allanamiento realizado en mayo en el campamento estudiantil que se encontraba en las inmediaciones de ese organismo internacional por parte de efectivos de seguridad. De acuerdo a cifras del Foro Penal Venezolano, desde el mes de febrero se han registrado 3.182 detenciones, de las cuales 115 personas aún permanecen privadas de libertad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y un venezolano sospechoso de haber hecho amenazas telefónicas decenas de veces después de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut en 2012, alegando que él era el asesino, se presentó en una corte federal el lunes después de ser arrestado el fin de semana.
Wilfrido Cárdenas Hoffman, de 30 años, fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami cuando se encontraba en tránsito durante un viaje de México a Venezuela, dijeron en un comunicado la oficina del fiscal de Estados Unidos en Connecticut y el FBI.
Usando un iPod y a través de un servicio telefónico por internet, Hoffman hizo 96 llamadas a Newton, Connecticut, dos días después de que Adam Lanza disparara y matara a 20 niños y 6 adultos en la escuela Sandy Hook antes de suicidarse en diciembre de 2012. Las llamadas fueron hechas desde o en ruta a Venezuela.
El gobierno de Venezuela otorgó beneplácito a Corea del Norte para instalar una delegación diplomática en Caracas y estrechar relaciones entre los gobiernos de los presidentes Nicolás Maduro y Kim Jong-un.
La resolución publicada en la Gaceta Oficial, la decisión del gobierno de Caracas, se sustenta en el convenio suscrito con la Nación Asiática en octubre del 74, con el que restablecieron relaciones. Sin embargo, hasta ahora no se había materializado la presencia de una delegación norcoreana en Venezuela.
El presidente de Perú, Ollanta presidenta Humala reemplazó a sus ministros de Relaciones Exteriores, del Interior y de Transporte el lunes en una reorganización sorpresiva de su gabinete al mismo tiempo que su popularidad se hunde a niveles históricamente bajos.
Humala tomó juramento a Gonzalo Gutiérrez, embajador de Perú en China, el principal socio comercial del país, como su nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Daniel Urresti, actualmente a cargo de la prevención de la explotación minera ilegal, será el sexto ministro del Interior.
José Gallardo, un economista de la Junta Directiva del Banco Central, se convirtió en el nuevo ministro de Transporte y Comunicaciones de Humala.
Humala ha reorganizado su gabinete varias veces en sus casi 3 años de gobierno, pero la desilusión con las promesas electorales incumplidas, la preocupación por la delincuencia y la corrupción y el crecimiento económico relativamente lento en el último año han disminuido su popularidad.
El índice de aprobación de Humala cayó a 21% este mes, un nuevo mínimo en su administración, según una encuesta de Ipsos.
Cuba pondrá en manos de empresarios privados todos los servicios gastronómicos, personales y técnicos del país, acordó el Consejo de Ministros en una reunión el sábado pasado.
Con el anuncio de la privatización del sector gastronómico, Cuba aclara que esta se realiza de manera ordenada y gradual, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores, los niveles de actividad y la estructura de los servicios.
Soldados mexicanos capturaron al líder del cártel de Tijuana en la frontera norte de la ciudad, dijeron funcionarios del gobierno el martes, en un nuevo golpe a la poderosa banda de narcotraficantes.
Luis Fernando Sánchez Arellano, conocido como El Ingeniero, fue arrestado en una redada del ejército en una casa de Tijuana el lunes por la tarde. Está previsto que sea trasladado a Ciudad de México en las próximas horas.
El gobierno mexicano había ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos por información que llevara a su captura. Esos son 2,3 millones de dólares. Estados Unidos lo buscaba por tráfico de drogas y ofrecía una recompensa de 5 millones.
Por otra parte, los destinatarios de remesas en México tendrán más y mejores opciones para cobrar el dinero que envían sus familiares gracias a una alianza comercial entre Walmart de México y Centroamérica y Bancomer Transfer Service Inc.
De esta manera, miles de familias podrán recibir sus remesas en más de 13.000 centros de pago y en horarios más convenientes, porque muchas de las tiendas bajo la marca de Walmart de México operan en horarios extendidos y todos los días del año.
La UNESCO se comprometió a enviar un equipo de expertos al sitio del naufragio frente a la costa norte de Haití que, según un explorador, podrían ser los restos de la carabela Santa María de Cristóbal Colón.
El gobierno de Haití solicitó ayuda para preservar el posible naufragio del buque insignia de Cristóbal Colón. Una portavoz de la UNESCO dijo que la fecha para la inmersión dependerá del clima.
Y ahora nos ponemos al día con el Mundial de Fútbol de Brasil con Gesell Tobías.
La selección de Brasil le dio una gran alegría a su país al vencer por goleada a un eliminado Camerún. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. La verde amarela finalmente despertó y con un Neymar inspirado se impuso sin problemas a Camerún. El equipo africano ya estaba eliminado del Mundial y no logró hacer ni siquiera un punto en este torneo. Holanda también se impuso a Chile por 2-0 y es uno de los fuertes favoritos de este Mundial. México sorprendió con un 3-1 sobre Croacia, que también se va a casa, y la ex campeona del mundo, España, se despidió con goleada sobre Australia. En Brasil, los días feriados han aumentado a causa del Mundial. Mientras en Río de Janeiro el gobierno declaró como días feriados la fecha que juega su selección, en Brasilia y Sao Paulo únicamente se trabaja media jornada en los días de partido. Los negocios también cierran al menos una hora antes de que inicie el juego y las calles lucen desiertas durante las 2 horas que la verde amarela se encuentra en el terreno de juego. Según algunos economistas, esta decisión podría afectar a las ventas informales y a pequeños empresarios. Este próximo jueves se termina la fase de grupos del Mundial y la mitad de los países que llegaron a Brasil habrán hecho maletas y regresado a casa. Una vez iniciados los octavos de final, la situación es otra y cada partido será de vida o muerte, ya que los juegos son por eliminación directa. Si un partido de esta fase termina en empate después de los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga con 2 tiempos de 15 minutos cada uno. Si el partido sigue empatado después de la prórroga, se pasará a la tanda de tiros desde el punto de penalti para definir al ganador. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Good evening, America. Welcome to our studio in the heart of Hollywood.
Jennifer López, Keith Urban y Harry Connick Jr. volverán para la 14th temporada de American Idol junto con el conductor del show, Ryan Seacrest, anunció la cadena Fox. Los cuatro son los mejores en su negocio y estoy absolutamente encantado de que regresen a American Idol por otra temporada. Cada uno contribuye con cualidades y experiencias únicas al equipo, pero todos tienen la misma pasión para ayudar a cantantes no descubiertos a lograr el sueño americano, dijo David Hill, vicepresidente ejecutivo de la 20th Century Fox. Las audiciones para la competencia continúan esta semana en New Orleans y luego pasarán a Nueva York en julio.
Well, that's all right, mama. That's all right for you.
That's All Right, el primer disco de rock and roll que grabó Elvis Presley, cumplirá 60 años el próximo 5 de julio y el estudio Sun de Memphis, donde el joven de 19 años y hasta entonces desconocido cantante hizo la grabación, celebrará por todo lo alto este aniversario con un evento en el que habrá torta de cumpleaños y una exhibición, músicos que tocarán las canciones de Elvis y un concierto en el lugar donde el rey del rock se presentó por primera vez. Angelina Jolie estuvo en Tokio el martes para el estreno japonés de Maléfica, la película de Disney que ella protagoniza sobre la malvada bruja de la Bella Durmiente. Preguntada sobre su escena favorita en la película, Jolie dice que es la que hizo con su hija, pero que la más divertida fue la del bautizo, donde su personaje es más malvado, travieso y juguetón. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias. La Organización de las Naciones Unidas pidió a Israel que ejerza restricción en la búsqueda de 3 adolescentes desaparecidos después de que las autoridades israelíes dijeran que más de 360 palestinos han sido detenidos desde que los estudiantes desaparecieron anteriormente este mes en Cisjordania.
Autoridades de un hospital en Cisjordania dijeron que 4 palestinos murieron en enfrentamientos con fuerzas israelíes desde que los jóvenes desaparecieron el 12 de junio.
El vicesecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feldman, emitió el pedido el lunes describiendo como volátiles las condiciones en Cisjordania.
Jamás negó estar involucrado en los secuestros, pero Feldman condenó las declaraciones del grupo militante que glorifican a los perpetradores de este acto.
Los 3 jóvenes israelíes, uno con pasaporte estadounidense, fueron vistos por última vez en el sur de Cisjordania.
El plan del primer ministro japonés Shinzo Abe para impulsar el rol militar en el exterior recibió el respaldo de las Filipinas.
La declaración de apoyo fue divulgada este martes en una reunión en Tokio entre Abe y el presidente filipino Benigno Aquino.
La reunión fue vista como una expresión de solidaridad entre Manila y Tokio, dado que ambas capitales están involucradas en una disputa territorial con China.
Aquino dijo que recibía con beneplácito el cambio de la constitución japonesa si ello permitía que Tokio vaya a ayudar a los aliados en caso de un ataque.
Y recordando la noticia principal, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que la formación de un gobierno inclusivo es el reto central que encara Irak, mientras continúa impulsando la recomposición del gobierno y organizando la respuesta a la ofensiva militante sunita.
Kerry se reunió este martes en Irbil con Masoud Barzani, presidente de la región autónoma kurda, quien dijo al secretario de Estado que Irak enfrenta una nueva realidad.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska y en la sala de ingenieros, Curtis Bynum.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.